humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, la Mutual lleva adelante iniciativas muy, muy saludables. Creo que ya es la tercera edición de Humanizar el Deporte, la vida dentro y fuera de la cancha. En esta oportunidad, una instancia que se llevará a cabo en tres sesiones, digámoslo así, una que fue ayer, otra prevista para mediados de agosto y otra en octubre, donde se promueven charlas que justamente trascienden lo que es el campo y la pelota. ¿Qué hay detrás de un futbolista? No del rendimiento, del resultado, sino de la persona, ¿no? Y en esta primera oportunidad, bueno, participaron calificadas figuras del deporte, ¿no? Tomaron la palabra algunos referentes que han marcado época en tiempos recientes, actuales, vigentes, como Sebastián Papelito Fernández, Federico Rodríguez, la participación de Valeria Colman, jugadora de Nacional del Femenino, hoy en día integrando cuerpo técnico de entrenando en el equipo tricolor, y Alejandro González, que también estuvo participando en esta iniciativa, donde mediante la idea promovida por la Mutual en acuerdo con la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay cristaliza este tipo de encuentros tan saludables. Estamos con Alejandro González. Un placer, Alejandro. ¿Cómo andás? Un gusto escucharte, bienvenido, y valoramos tu tiempo. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan? Bueno, gracias por la insistencia, sobre todo.
Perdón. Ah, no, tenemos un perro de casa, tenemos.
No, pero es espectacular, porque realmente, y un poco introduciéndonos en este tema, el día a día, la inmediatez, las necesidades, viste, más urgentes hacen que uno no pueda a veces hacerse el lugar para hacer este tipo de actividades o para desarrollarlas, ¿viste? Y eso nos pasa en la vida cotidiana. Uno se enrosca en un montón de situaciones que requieren una resolución rápida y te hacen poner la energía en eso. Y estos temas que son demasiado interesantes y que tienen bien encaminados y con abordajes que son que están bien hechos, tienen un efecto que a mi forma de entenderlo pueden generar cambios a futuro muy importantes. Así que les agradezco la oportunidad y sobre todo que tengan un espacio para hablar de esto en una vorágine deportiva con cosas que capaz que venden mucho más tienen la atención del público. Así que agradecerles por eso.
Andamos demasiado apurados, Ale.
Demasiado apurados. Por suerte estoy en una logré a través de un montón de elecciones a lo largo de los años llegar a este momento de mi carrera con tiempo para reflexionar, con tiempo para disfrutar de algunas que antes no lograba disfrutarlas, y con muchísimas ganas de trascender, pero no solamente en el ámbito deportivo, sino de trascender a nivel de conocimiento y de dejar experiencias a los demás, para que los demás tengan el camino un poquito más fácil.
¿Desde dónde te trasladaron la invitación, Alejandro, y cómo centraste tu charla? Lógicamente en el programa se establecía, más allá de la camiseta, historias de vida en el fútbol, pero ¿cómo orientaste tu alocución, lo que compartiste anoche?
Sí. Bueno, básicamente, obviamente, hay una estructura de lo que fue la oratoria. La oratoria se dividía en tres o cuatro bloques con abordajes específicos, con temáticas diferentes. Uh-huh. Y bueno, un poco la dinámica era compartir experiencias relacionadas con esas inquietudes. Yo el abordaje y por dónde orienté mi oratoria, básicamente me imaginé que a nivel teórico, porque a mí me ha pasado también en la formación académica, sobre todo en la parte de fútbol, haciendo algunos cursos, algunos posgrados de gestión y de gestión técnica, desarrollo de proyectos deportivos, que la parte teórica está muy bien, pero los teóricos necesitan de los relatos de la realidad. Uh-huh. ¿Ah? Para bajar a tierra realmente bien. Las situaciones que pasan y que suceden diariamente y que realmente se puede hacer un abordaje con lo que pasa en la realidad, ¿viste? Con la problemática de los vestuarios, con la problemática del jugador de fútbol o del deportista en general, desde que inicia su camino, el desarrollo de su carrera y hasta cuando, bueno, estás en una etapa como la mía, que estás al final o en el ocaso de una trayectoria profesional.
Qué grande, ¿no? Qué lindo, porque aparte una trayectoria profesional que, entre otras cosas, no sé, te tuvo 6-7 temporadas en Italia, ¿no? En un momento en que Italia no era esta a nivel fútbol.
Sí, tuve, la verdad, con el paso del tiempo, creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando miramos para atrás y vemos determinados momentos de brillantez y de hitos que nos marcaron, viste, que marcan uh-huh. a la sociedad también, a la gente que sigue el deporte, el fútbol, uno se pregunta cómo estaba ahí en ese lugar, qué méritos hizo para poder estar en esas situaciones. Y a veces a mí hasta me parece un poco como fuera de la realidad, ¿viste? Pero bueno, después empezás a repasar el camino y todo el esfuerzo, sacrificio y todo lo que hiciste y las cosas pasan por algo, ¿viste? No es muy difícil que esas situaciones se den solamente por la suerte o porque se alinearon los planetas, ¿viste? Pero sí, estuve en Italia, pero también estuve en otras realidades, ¿viste? Estuve en Sudamérica, en un montón de países, uh-huh. Con culturas diferentes, y yo siempre intenté involucrarme con no solamente con tratar de hacer bien mi función adentro de una cancha para poder mejorar mi contrato, para poder tener más oportunidades, sino también que me vinculé, y creo que eso hace que el pasaje, viste, que no sé, que tuve en Palestino, que tuve en Barcelona, que tuve en equipos acá en Sudamérica, el involucrarte con lo social y también involucrarte con la historia de los clubes, con las necesidades, viste, hacen que primero te enriquezcas vos y entiendas otras realidades, y segundo que tengas hoy, que yo tenga hoy la posibilidad de contar experiencias y cosas que vi en otros lugares, bien o mal hechas, que nos pueden ayudar acá a nivel nacional.
Bueno, eso está bárbaro, porque habla de tu amplitud, tu generosidad para transmitir, pero también de la receptividad de los que tienen una función, en este caso, por ejemplo, la Mutual, a la hora de velar por el jugador de fútbol en general. Y a propósito, ¿no? Yendo al motivo de esta convocatoria que ustedes tuvieron. La Mutual está haciendo cosas que de repente tantas veces no trascienden como deberían. Me refiero a un departamento de salud mental que se empezó a construir y a solventar a partir de justamente la negociación del legítimo derecho de imagen que corresponde a cada uno de ustedes futbolistas, hasta la promoción de actividad para darles las herramientas necesarias para encarar el día después y desde terminar la currícula normal hasta promover la posibilidad de oficios, bueno. Y un montón de cosas más que la Mutual lleva adelante, hasta el fondo de retiro que fue aprobado recientemente, en fin, un montón de cosas. Pero esto me parece bárbaro, además, como elemento adicional, generar el ámbito, el espacio para que sean los propios jugadores en una etapa cúlmine de su carrera, los que tengan cosas para decir que puedan servir como luz, como orientación para los que continúan, para los que vienen.
Sí, es el camino, ¿viste? y que haya una organización que tenga el tiempo y el espacio para promover este tipo de cosas nos hace muy bien. Yo digo, siempre bajando a tierra lo que es el laburo, esto que traes vos a la mesa, que es el laburo de la mutual, que es un poco invisible. Yo hace 2 años hice a través de la mutual hice un curso con Conmebol, en gestión de desarrollos deportivos, de proyectos deportivos, que la verdad en su momento cuando lo inicié no le encontraba mucho la vuelta por dónde podía, viste, servirme a mí, en qué me podía orientar, en qué lo podía usar. Y gracias a ese curso, que lo hice obviamente de manera gratuita y que fue impulsado por la Mutual en manera conjunta con otras organizaciones, la verdad, yo tuve las herramientas suficientes como para desarrollar un proyecto propio de gestión deportiva. Ajá. De poder aplicar esos conocimientos, de ser director comercial de una empresa el día de hoy. Y realmente es una puerta que a mí se me abrió, que no estaba abierta, si no tenía esta oportunidad, ¿viste? Y un simple curso, que no trasciende, que no tiene mucha relevancia, puede cambiar el futuro, para adelante de un jugador que necesita tener otras opciones, ¿viste? Tener un abanico más amplio de posibilidades que simplemente poner todas sus huevos solamente en la canasta del fútbol. Entonces yo lo hablo con desde mi propia experiencia, ¿viste? Son cosas que tienen un peso superlativo.
Claro, lo que pasa que lo escuchaba lo que Mario te decía y lo que vos acabás de narrar, que cuando dijiste, ¿no? No solo Italia, sino, bueno, te tocó Perú, Ecuador, Chile, en fin, otras realidades. El fútbol no te avisa, ¿no? Están todos en la lista y llaman salteado. Y entonces, el fútbol, hay veces que hay pibes que los condicionan por ahí de no tener el almuerzo o de tener que comer tortas fritas, a que por esa condición y por jugar muy bien, te haga elevarte hasta el vigésimo piso. Entonces, si no tenés a alguien que te cuente por dónde va, terminamos otra vez atrás, con el auto con vidrios negros, la cadena de oro y los lentes, ¿no? Que es lo que hemos aprendido que a veces no nos termina quitando, sí, más que dando, ¿no?
Sí, ayer Sebastián hacía una reflexión muy interesante, que hablaba hacia dónde tenemos que dirigir las energías, ¿viste? Y había parte de las personas que estaban ahí que decían, bueno, el 99% de los posibles jugadores profesionales que no llegan a concretar o no llegan a tener un rédito de la carrera en sí, que hacen exactamente el mismo esfuerzo o aún más que los que el 1% que tiene la posibilidad de realmente vivir del fútbol o tener o construir un patrimonio con esa edad. Y en realidad el abordaje es en el 100%, porque tanto esos jugadores que no llegan, o esos deportistas que empiezan a los 5 años, como nos pasa a la mayoría, y que le dedicamos prácticamente toda nuestra niñez, adolescencia y adultez a una actividad, y después no tenés una devolución por parte de la actividad que te permita, viste, desarrollarte después. Es gente que queda en banda, y que queda en banda de verdad, no, ¿por qué? Porque no tuvieron las herramientas, porque los clubes no tienen los recursos, o porque no entienden por dónde va realmente esto, que es la temática principal, que es la humanización del deporte, ¿viste? Que es que creemos personas, claro, que son capaces de vivir en la sociedad. Y después que el fútbol, o que puedan jugar al básquetbol, o que puedan ser los mejores atletas en un Panamericano. Pero creemos personas que sean capaces de poder adaptarse a la sociedad, y poder laburar, y poder trabajar, y tener un oficio, una profesión. Creo que es un poco por ahí, ¿viste? Después hablaron de un montón de cosas, ¿no? Charlamos sobre sobre las presiones, sobre si realmente podemos llegar a disfrutar del fútbol, si no podemos disfrutar, en fin, fue una temática súper larga, pero yo me focalicé en eso, en cambiar un poco el paradigma de adaptar todas las estructuras, a crear un liceo para que los jugadores puedan ir a, ya en la última etapa, a los 23 años, cuando ven que la cosa no camina demasiado con el fútbol, puedan terminar en de apuro el liceo. Todas las residencias creen colegios en los clubes para que los niños estén enfocados 100% en el fútbol y adaptemos toda la sociedad, se tenga que adaptar a ese atleta. Y en realidad, para mí, el abordaje es al revés, ¿viste? Es como, claro, che, démosle la oportunidad al niño, al adolescente, que crezca, que estudie, que se forme, que sea una persona adaptada a poder desarrollarse como individuo, y después, si está la posibilidad y tiene las condiciones, que sea un excelente atleta. Yo fui un poco por ahí, viste,
en el enfoque en está bueno lo que estás diciendo,
claro.
Invertir una realidad en la que hoy se están haciendo cosas muy muy saludables, porque vos citaste algún ejemplo, hay instituciones que han integrado el tema de la educación a su estructura institucional nacional, Liverpool, con institutos que está bárbaro,
¿no?
pero ahí va, pero vos lo planteas de un lado más estructural. Mirá, me vino a la cabeza el año pasado, bueno, ahora hubo una instancia similar que por cuestión de agenda no pudimos ir, pero el año pasado me tocó acompañar cuando diplomaban a quienes habían cursado uno de los primeros cursos de bachillerato que promovió la Mutual con la UTU, que se entregaban los diplomas ahí en la UTU de Palermo. Y había que ver que uno lo podía plantear, digo, capaz que muchachos a los que se les fue un poco el tiempo, están más grandes, a veces cuesta dar el paso ese de reanudar el estudio, o hasta eso, hasta cierta vergüenza les daba. Había que ver la alegría con la que lo vivían, y quienes le acompañaban,
la familia,
sus círculos cercanos, cómo lo vivían con una intensidad como si fuera un logro propio también. Y está precioso brindar eso, las posibilidades, y entender que ahí está lo primero, que lo otro es complementario, accesorio. Está notable la formulación de la idea, desde dónde la propones, ¿no?
Sí, a ver, sé que teóricamente todo es mucho más fácil. Bajar la tierra es... yo sé que han habido impulsos. Recuerdo cuando yo era juvenil y estaba recién empezando a participar de las selecciones juveniles, sub-15, que me acuerdo que hubo como un impulso de, bueno, si no estás estudiando a los 14, 15 años, no puedes formar parte de las selecciones nacionales. Pero es como en realidad era como una...
Era una teoría.
No, pero
claro,
y vos lo planteas no desde la imposición, sino desde el convencimiento, o sea...
Desde el convencimiento, no, pero porque en realidad la experiencia a mí, viste, me a ver, después de tantos años, te digo, yo hubiese sido, es fácil decirlo, ¿no? Hubiese sido mucho mejor profesional y jugador de fútbol, y hubiese tenido seguro mejores posibilidades o rendimientos, si yo hubiese tenido la posibilidad de desarrollarme primero en otras cosas. ¿Viste?
Claro, pero vos sabés que, Ale, vos, Alejandro González, yo, si no me equivoco, vos estudiabas, me acuerdo, estudiaba agronomía, si no me equivoco, pero es decir, no eras la media, pero vos en 2006, cuando debutás en Peñarol, la realidad, hace 20 años, la realidad no era esta, no era que ya se sabe que para defenderte mejor hay una herramienta que es el estudio, que no siempre lo pudiste antes, y hoy te lo da tu grupo, tu colectivo.
Sí, exacto. Era otra época. Recuerdo, a ver, tengo obviamente no voy a decir quién ni en qué situación, pero había momentos en los que con 13, 14 años era, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar o jugar al fútbol? Y bueno, desde ahí parte todo, viste, una cultura de trabajo y de que es por ese camino y nada más. Uh-huh. Si no lo haces de esa manera, no tenés chances de llegar o de convertirte en profesional. Y Y bueno, yo sé que es muy difícil, pero bueno, son oportunidades de cambio. Este tipo de charlas a mí, por lo menos, me permiten un poco a viva voz, y que tengan repercusión, de capaz que hay gente que piensa diferente y profesionales que pueden aportar muchísimo para que esta realidad en un futuro cambie. Yo estoy convencido que un niño que viene desde el interior a Montevideo a jugar a un club profesional y está a las 24 horas del día en una residencia compartiendo con las mismas 40 personas, que son las mismas con las que juega el fútbol, que son las mismas con las que sale media hora a tomar mate en un banquito. Esos muchachos, estoy seguro que si tuvieran un abordaje diferente, seguro tuvieran más posibilidades de formarse mejor y de ser mejores profesionales en un futuro. Es mi forma de verlo, ¿viste? Y eso es humanizar el deporte, eso es humanizar la profesión, humanizar el fútbol, para mí, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, sin duda. Es por ahí, es por ahí. Y está bueno que la voz de ustedes se pueda escuchar.
No, y algo más, Alejandro, que haya pasado, por ejemplo, referentes a nivel mundial uruguayos como lo de Ronald Araújo, que decidió por su depresión en un lapso correrse y comunicarlo, ¿también se charló o es algo importante que pase que futbolistas a ese nivel que tienen, parece ser absolutamente todo, demuestren eso?
Mirá, no sabes la cantidad de historias que hay que ustedes no las conocen y que la gente no conoce. O sea, no nos da 100 programas para contar la cantidad de historias relacionadas o que no tienen la repercusión, obviamente, que tuvo la historia de Ronald, obviamente por la trascendencia que tiene él a nivel profesional hoy. Pero la realidad es que es algo, a mí particularmente en el 2017 me pasó, obviamente que yo estaba seguramente en uno de los mejores momentos de mi carrera, una historia bastante similar, y te pasa, ¿viste? Te pasa que hay un montón de situaciones que te abruman, y que no le encontrás la vuelta porque no tenés herramientas o no tenés la posibilidad de charlarlas con nadie o no le encontrás la vuelta. Después, obviamente, cada uno encuentra los mecanismos como puede para salir adelante, pero nos cruzamos con ese tipo de momentos. Yo te diría que la gran mayoría de los jugadores o de los atletas, ¿tá? Que a pesar de por ahí lo que se puede ver desde afuera, una persona exitosa con que está logrando sus objetivos, sus sueños, que tiene todo el mundo en sus manos, la realidad es que por adentro hay un montón de cosas que no estuvieron bien organizadas o que no estuvimos bien formados, que después nos hacen pagar carísimo. Algunos le dan vuelta a la página y siguen adelante y le encuentran la vuelta, y hay otros que no. Esa es la realidad.
Claro, tal cual. Bueno, ¿y cómo vivís el hoy, Alejandro?
Bueno, el hoy me encuentra...
Hablaste del desarrollo que has tenido en estas actividades que encaraste. Me refiero al jugador de fútbol.
Sí, al jugador de fútbol que hoy capaz que queda como un poco un poco de costado, pero yo sigo jugando al fútbol, obviamente, estoy en Bella Italia, quizás ahí con un rol bastante importante de liderazgo, obviamente por la edad y por la trayectoria, es un desafío diario, viste, que tengo, sigo sintiendo lo mismo y entrenando como si tuviera 22 años, y con la ambición de llevar ese proyecto a que se desarrolle y que termine siendo un club que esté compitiendo a nivel profesional. Hoy estoy ahí, estoy en ese proyecto y recontra vinculado con eso.
Y sabes qué, te escuchaba, ¿no? Me imagino que el involucramiento con la idea macro, con el proyecto, te da un montón de estímulos muy 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 loables. Pero qué divino que es el ascenso. Te toca hoy Bella Italia, pero bueno, lo viviste quizá de otra forma en Oriental, capaz que en algún momento de Miramar. ¿En Miramar vos estuviste en la B o en Primera? No me acuerdo, ahí se me enredó un poquito. En los dos.
Sí, cuando vine de Sporting Cristal, que fue algo, fue increíble también, está bueno compartirlo, porque yo venía de jugar, de ser campeón, de jugar Libertadores con Sporting Cristal, y llegué a Uruguay después de muchos años que había estado afuera, y estuve realmente, o sea, estuve dos o tres meses sin ningún tipo de posibilidad de integrarme a un plantel de fútbol profesional. O sea, esa es la realidad. Un encuentro fortuito con la Salvia me dio la posibilidad de ir a Miramar. Después ese año jugué el ascenso a la B, fue el año que ascendimos.
No,
que
pero ¿a qué iba? Perdón, Alejandro. El ascenso tiene, por un lado, hay una nueva tendencia y todo se ha desarrollado. C y B hoy en día tienen proyectos interesantísimos y en algún caso hasta mejor orientados que equipos de primera. Pero ¿a qué voy? Todo lo otro, el romanticismo del fútbol de ascenso, la cercanía del público, la fidelidad de los hinchas, los gritos de la tribuna, es espectacular.
Sí, salado. Y aparte, bueno, el fin de semana, cuando fue el domingo, jugamos contra Villa Teresa, en el Parque ANCAP, y el fin de semana previo jugamos en el Parque Huracán, y claro, ahí está la heterogeneidad claro. de todo, o sea, de jugadores que no tienen, obviamente que no tienen un contrato nacional, jugadores que trabajan de tarde, que trabajan de noche, jugadores que tienen la posibilidad y van a un gimnasio de tarde y se entrenan y están recontra involucrados en mejorar sus hay de todo, entonces la riqueza que tiene poder estar en un plantel, que capaz que hay alguno que dice, che, bueno, que me pasa, ¿no? Che, Alejandro, ¿qué haces jugando la C, que no sé qué, que el coso, que fracasado, viste, la típica?
Pero algún bueno, grito, yo, algún grito la... recibirás.
Sí, todos los partidos, obviamente, ¿no? Soy el centro ahí de la...
Y bueno, le sacás presión a
pero es impresionante, y a veces ya te habrá generado cáscara y sabrás cómo sobrellevar eso, y a veces se generan ida y vuelta entre el hincha y los jugadores. Es espectacular, es un plan recomendable, ir a partido de la C, de la B, son planes absolutamente recomendables para cualquiera.
Yo te digo que hay partidos, porque yo miro fútbol, y hay partidos de la C. Que cuando, por ejemplo, se juegan en canchas por ahí que están bien, viste, que están en buenas condiciones, hay partidos que son mucho más atractivos que partidos que puedes ver en la A. Te lo aseguro.
Y hay buenísimos jugadores, tal cual. Un placer escucharte la charla, Alejandro. A cuenta de más, seguramente no va a faltar oportunidad para generar espacios de este tipo en el que podamos hablar de todo un poco con un fondo muy interesante y sobre todo destacar lo que hicieron ayer, esta iniciativa. Hay recién citamos alguna instancia más que llegado el momento informaremos, pero está bárbaro que se promueva este tipo de actividades, que ustedes sean parte, que se los escuche, que se generen los espacios y que riegue el mensaje en un montón de muchachos que están involucrados en este tipo de cosas con ustedes.
Les agradezco.
Ahora sí.
Y ya quiero dejar también un agradecimiento a la Mutual, porque siempre está, como en cualquier ámbito de la sociedad, está la discusión si la Mutual está bien, está mal, si esto es una discusión que los hechos hoy nos muestra de que es una organización que nos está dando posibilidades que yo personalmente no las tenía en otra época del gremio. Y se hace un laburo diario, se profesionalizó la Mutual, se pusieron personas capaces en cada área, no tengo forma de describirles el cambio real, con soluciones reales que ha generado esta gente, independientemente de quienes sean, este, hoy la Mutual es una realidad que ayuda y que realmente le da un soporte al jugador de fútbol. Ayer escuchaba, ayer escuchaba a la colega que ahora es entrenadora del fútbol nacional, y que ellas se hayan acercado a la Mutual para generar mejores condiciones para y que se le haya abierto la puerta y que hayan tenido un lugar para poder trabajar en conjunto y luchar por su derecho,
todos en la misma.
Es increíble, ¿viste? O sea, son cosas que están buenas y que es por ahí. O sea, no es solamente con la palabra y con la forma de que bueno, mira el fútbol. No, hay que hacer cosas, ¿viste? Hay que hacer cositas chiquitas para generar cambios.
Está bueno.
Y esta gente lo está haciendo.
Desde la proactividad, así se construyen las cosas que generan cambios reales. Vamos arriba, un abrazo agradecido por el tiempo, por la sustancia de la charla y por lo que están haciendo. Vamos arriba.
Les mando un abrazo grande, saludos.
Gustazo, Alejandro González, pausa, venimos, hay más.
Tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad.
Hablamos cuando hablamos de fútbol. Derechos exclusivos en Radio Uruguay.